¿Qué tal, queridos oyentes? Virabajo Das los saluda con éxtasis, el programa en español de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, el movimiento Hare Krishna. Si bien el movimiento Hare Krishna fue fundado en el año de 1966 en la ciudad de Nueva York, el conocimiento espiritual que estudia es el más antiguo del mundo, habiendo sido puesto por escrito hace unos 5.000 años en la India por el sabio Vyasadeva. Y aún antes de eso, esa filosofía ya existía y se transmitía de forma oral. La filosofía Hare Krishna fue traída a nuestros países por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a quien sus discípulos y seguidores conocemos respetuosamente como Srila Prabhupada. Nuestro programa Éxtasis de hoy va a tratar principalmente acerca de él, quien fue el sabio, el santo y el devoto de Dios más destacado de nuestros tiempos. Hare Krishna. Le ofrezco mis respetuosas reverencias a su divina gracia Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien es muy querido por el Señor Krishna, pues se ha refugiado en sus pies de loto. Nuestras respetuosas reverencias a usted, oh Maestro Espiritual, sirviente de Saraswati Goswami. Usted está predicando bondadosamente el mensaje del Señor Chaitanya y está liberando a los países occidentales que están llenos de impersonalismo y nihilismo. Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada apareció en este mundo en 1896 en Calcuta, India. En 1922, también en Calcuta, conoció a su maestro espiritual Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, el erudito y devoto más destacado de su época, fundador de la Gaudiya Math, un instituto védico con 64 centros en la India. A Srila Bhaktisiddhanta le agradó este educado joven y lo convenció de que dedicara su vida a la enseñanza del conocimiento védico. Srila Prabhupada se volvió su seguidor y 11 años después, en 1933, en Allahabad, se convirtió en su discípulo formalmente iniciado. En su primer encuentro, en 1922, Srila Bhaktisiddhanta le pidió a Srila Prabhupada que difundiera el conocimiento védico en el idioma inglés. En los años siguientes, Srila Prabhupada escribió un comentario sobre el Bhagavad Gita, el más importante de todos los textos védicos, y asistió en las actividades de la Gaudiya Math, la institución de su maestro. En 1944, sin ninguna ayuda, comenzó una revista quincenal en inglés llamada Back to Godhead, publicada en español como De Vuelta al Supremo. Él la redactaba y pasaba a máquina los manuscritos, revisaba las pruebas de galera e incluso distribuía gratuitamente los ejemplares de la misma y hacía grandes esfuerzos por mantener la publicación.
Ibhumane mannam saranakaram राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदीन मत्वालिकौ वंदे उपसनातन रघु।
La sociedad de los devotos de Krishna, en reconocimiento a la erudición y devoción de Srila Prabhupada, lo honró en 1947 con el título de Bhakti Vedanta o consumado conocedor de la filosofía védica. En 1950, Srila Prabhupada se retiró de la vida familiar. 4 años después adoptó la orden de retiro, Vanaprastha, para consagrarle más tiempo a sus estudios y escritos, y poco después viajó a la sagrada ciudad de Vrindavan. Allí vivió en el histórico templo de Radha Damodar, dedicándose durante varios años a escribir y a estudiar profundamente. En 1959 adoptó la orden de la vida de renunciación, sannyas. En el templo de Radha Damodar, Srila Prabhupada escribió Viaje fácil a otros planetas y comenzó la obra maestra de su vida, traducir y comentar el Srimad Bhagavatam, la hermosa historia de Krishna y sus devotos, la crema de las escrituras védicas, una colección de libros que consta de 18.000 versos.
Dibyo Gyan Ride Prakashito Bhaktiya hoite abhija vinasayate.
Prema Bhaktiya hoite abhija vinasayate.
Vidigai jahara charito.
Vidigai jahara charito.
Shiguru karuna sindhu adama janara bandhu.
Shiguru karuna sindhu adama janara bandhu.
Lokanath lokera jivana.
Lokanath
lokera jivana. Aha prabhu kora doyo deha mora phala chayo.
Aha prabhu kora doyo deha mora phala chayo.
Ile ja tushu tribhuvana.
Ile ja tushu tribhuvana.
Fueron los devotos del Templo de los Ángeles y la canción A los pies de mi maestro. Hoy tenemos un éxtasis muy especial, ya que nuestro programa de esta semana trata del fundador del movimiento Hare Krishna, su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada puso al alcance del mundo occidental los libros esenciales de la profunda sabiduría védica, y entre sus obras descuella el Srimad Bhagavatam, la hermosa historia de Krishna y sus devotos. Hoy vamos a leer un poco de su traducción y comentario de esta obra escrita originalmente en sánscrito. Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 2, Divinidad y Servicio Divino, texto 16. Oh sabios nacidos por segunda vez, gran servicio se realiza al servir a aquellos devotos que están completamente libres de todo vicio. En virtud de ello, uno se aficiona a oír los mensajes de Vasudeva o Krishna. La vida condicionada de un ser viviente la causa su rebelión en contra del Señor. Existen los hombres llamados Deva, o seres vivientes santos, y existen los hombres llamados Asuras, o demonios, que están en contra de la autoridad del Señor Supremo. En el Bhagavad Gita, capítulo 16, se da una descripción vívida de los Asuras, o demonios, en la que se dice que son puestos en estados de ignorancia cada vez más bajos, vida tras vida, y así se sumen en las formas animales inferiores, y no tienen información alguna de la verdad absoluta, la personalidad de Dios. Estos asuras o demonios son gradualmente corregidos y restablecidos en el estado de conciencia de Dios por la misericordia de los liberados servidores del Señor en diferentes países conforme a la voluntad suprema. Esos devotos de Dios son asociados muy íntimos del Señor y cuando vienen a salvar a la sociedad humana de los peligros del ateísmo son conocidos como poderosas encarnaciones del Señor, como hijos del Señor, como sirvientes del Señor o como asociados del Señor. Pero ninguno de ellos proclama falsamente que él mismo es Dios. Esta es una blasfemia que profieren los demonios, y los demoníacos seguidores de esos demonios o asuras toman también a unos farsantes por Dios o por una encarnación de él. En las escrituras reveladas hay información definida sobre la encarnación de Dios. Nadie debe ser aceptado como Dios o una encarnación de Dios, a menos que lo confirmen las escrituras reveladas. Los devotos que verdaderamente quieren ir de vuelta a Dios deben respetar a los sirvientes de Dios de la misma manera en que respetan a Dios. Dichos sirvientes de Dios reciben en sánscrito los nombres de Mahatmas o Tirthas, y ellos predican conforme al tiempo y el lugar particulares. Los sirvientes de Dios exhortan a la gente a volverse devotos del Señor. Ellos nunca toleran que se les llame Dios. Sri Chaitanya Mahaprabhu, la encarnación más reciente de Dios, según la indicación de las escrituras reveladas, era también Dios, pero él desempeñó el papel de un devoto. La gente que sabía que él era Dios se dirigía a él llamándolo Dios, pero él solía taparse los oídos con las manos y cantar el nombre del Señor Vishnu. Él protestaba enérgicamente en contra de ser llamado Dios, aunque indudablemente era Dios mismo. El Señor se comporta así para ponernos en guardia en contra de hombres inescrupulosos que disfrutan de que se les llame Dios. Los sirvientes de Dios vienen a propagar el cultivo de conciencia de Dios y la gente inteligente debe cooperar con ellos en todo aspecto. Por prestarle servicio al sirviente de Dios, uno puede complacer a Dios más que por prestarle servicio al Señor directamente. El Señor se siente más complacido cuando ve que sus sirvientes son debidamente respetados, porque esos sirvientes arriesgan todo por el servicio del Señor, y por ello son muy queridos por Él. El Señor declara en el Bhagavad Gita que nadie es más querido por Él que aquel que arriesga todo para predicar su gloria. Por prestarles servicio a los sirvientes del Señor, uno adquiere gradualmente la calidad de esos sirvientes, y de esa forma uno se vuelve apto para oír hablar de las glorias de Dios. El anhelo de oír hablar de Dios es el primer requisito con el que debe cumplir un devoto merecedor de entrar en el reino de Dios.
Krishna se tumara, Krishna di te pare, tumara sakatiya che. Amito kangala, Krishna Krishna boli. Amito kangala, Krishna Krishna boli. Dave dave pache pache. Dai dava pache pache.
Thank you.
fue Mangalananda Das y la canción Mi querido devoto de Krishna. En nuestro éxtasis especial dedicado a su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, llegamos a nuestro espacio de charlas. La de hoy la dictamos en la sede de Los Ángeles del movimiento Hare Krishna el 19 de noviembre de 1982 en ocasión del quinto aniversario de la desaparición de Srila Prabhupada. Celebrando el quinto aniversario de la desaparición de Srila Prabhupada, y vamos a leer un texto del Srimad Bhagavatam y hablar un poco de Srila Prabhupada, un texto del Srimad Bhagavatam que indica la posición de una persona como Srila Prabhupada, y así podemos hablar un poco acerca de él. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Yat Pada Samshraya Suta Munaya Prashamayana Sadhya Punanti Upas Prishta Swardunya Ponusivaya. Ese es el texto 15 del primer capítulo, del primer canto, del capítulo Las Preguntas de los Sabios. Traducción. Oh Suta, esos grandes sabios que se han refugiado por completo en los pies del loto del Señor, pueden santificar de inmediato a aquellos que se ponen en contacto con ellos, mientras que las aguas del Ganges pueden santificar únicamente después de un uso prolongado. Significado. Los devotos puros del Señor son más poderosos que las aguas del sagrado río Ganges. Uno puede obtener beneficio espiritual del prolongado uso de las aguas del Ganges, pero uno puede ser santificado de inmediato por la misericordia de un devoto puro del Señor. En el Bhagavad Gita se dice que cualquier persona, sin tener en cuenta que haya nacido como shudra, mujer o comerciante, puede refugiarse en los pies del loto del Señor, y por hacer eso puede regresar a Dios. Refugiarse en los pies del loto del Señor significa refugiarse en los devotos puros. Los devotos puros, cuyo único interés es el de servir, son honrados con los nombres de Prabhupada y Vishnupada, que indican que dichos devotos son representantes de los pies del loto del Señor. Por consiguiente, todo aquel que se refugia en los pies del loto de un devoto puro mediante el hecho de aceptarlo como su maestro espiritual puede purificarse de inmediato. Esa clase de devotos del Señor son honrados de la misma manera en que se honra al Señor, debido a que están dedicados al más íntimo de los servicios del Señor, pues liberan del mundo material a las almas caídas que el Señor quiere que regresen al hogar de vuelta a Dios. Según las escrituras reveladas, dichos devotos puros son mejor conocidos como vice-dioses. El discípulo sincero del devoto puro considera que el maestro espiritual es igual al Señor, mas siempre se considera a sí mismo un humilde sirviente del Señor. Ese es el sendero devocional puro. Yat pada samshraya suta munaya prashamayana sadhya punanti upas prishta swardhunya aponu shivaya.
Oh Suta, esos grandes sabios que se han refugiado por completo en los pies del loto del Señor, pueden santificar de inmediato a aquellos que se ponen en contacto con ellos, mientras que las aguas del Ganges pueden santificar únicamente después de un uso prolongado. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militam Vena Tasmay Shri Gurave Namaha. Entonces este es uno de los tantos versos con los cuales podemos describir a Srila Prabhupada. Este es uno de los tantos aspectos. Hay infinidad de versos en el Srimad Bhagavatam y en todas las escrituras reveladas acerca de la posición del devoto puro y del maestro espiritual. Srila Prabhupada es el océano de la misericordia. Tuvo la gran bondad de a una avanzada edad venir al occidente, al mundo occidental, cuando normalmente, como él mismo lo explica, la gente mayor está tratando de acomodarse, ya retirarse de todo tipo de trabajo, de obligaciones, y simplemente dedicarse a vivir los últimos años de la vida, vivir los últimos años de la vida de una manera muy apacible, muy tranquila. Sin embargo, Srila Prabhupada, en vez de hacer eso, justo cuando ya estaba cumpliendo 70 años, una edad tan avanzada, decidió emprender un viaje tan largo como es de la India a Estados Unidos, y lo hizo además por barco, aún mucho más pesado, y tan pesado que de hecho sufrió un ataque al corazón en el viaje. En el viaje de venida. Entonces podemos imaginar lo difícil que desde el punto de vista físico, externo, era para Prabhupada haber venido, y sin embargo él afrontó todas esas dificultades con la idea de ayudar a la gente de este lado del mundo, a la gente de Occidente, a todos nosotros que estábamos tan sumidos en la ignorancia. Si todos lo consideramos un poco, lo pensamos un poco, podemos darnos cuenta que de no haber sido por Srila Prabhupada, este movimiento no existiría. Y sin este movimiento, podemos imaginarnos qué camino le quedaba a la sociedad humana, y específicamente a la sociedad del mundo occidental, a toda esta sociedad tecnológica. Cada vez estamos viendo que el mundo se vuelve más y más amargo, un lugar mucho más difícil en el cual vivir, y el único oasis lo representa este movimiento de conciencia de Krishna. Realmente es el único sitio donde la gente puede de hecho refugiarse, y este movimiento de conciencia de Krishna nos ha llegado por la gracia, por la preocupación de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada tiene tantas, su posición es tan excelsa que resulta muy difícil para alguien describirla. No me resulta como muy fácil, uno siempre trata de ponerlo en la posición que le corresponde y resulta tan difícil. Por eso se leen versos, por eso leí un verso como este donde se explica, se dice que como vice dioses, es un vice dios. Algunas personas, hermanos espirituales de Prabhupada, cuando él partió, cuando se enteraron de que había partido, lo señalaron como una, ellos mismos lo indicaron, lo señalaron como una encarnación apoderada de Krishna, un Shaktiavesha avatar. Eso es una posición muy excelsa, muy elevada. y significa que Srila Prabhupada estaba haciendo el papel, así como Vyasadeva es una encarnación apoderada de Krishna. Krishna apodera a una entidad viviente para hacer una función, un trabajo que solo Dios podía o que solo Dios puede hacer. Eso es un Shakti Avesha Avatar. Entonces así, Prabhupada es una encarnación apoderada de Krishna, en el sentido de que la labor que él hizo, solo Krishna podía hacerla. Ese es el significado. Pero Krishna prefiere darle ese honor a su devoto, poner en esa posición a su devoto. Entonces hoy que estamos celebrando, festejando el día de la desaparición de Srila Prabhupada, es un día en realidad en que los sentimientos están muy mezclados, porque por una parte cualquier actividad del devoto puro es auspiciosa. La vida del devoto puro, las actividades del devoto puro son iguales a las de Krishna, en el sentido de que todo lo que hace Krishna es absoluto, y asimismo todo lo que hace el devoto puro es absoluto. Por lo tanto, cualquier cosa que haga tanto Krishna como el devoto puro es buena. Cualquier cosa que hace, todo lo que está relacionado con ellos, con Krishna y con el devoto puro, es algo bueno. Y aparición o desaparición, desde el punto de vista trascendental, es lo mismo. Las dos cosas son buenas, pero los sentimientos están mezclados, porque para los asociados, para los discípulos del maestro espiritual, ya no se cuenta al él irse, ya no se cuenta con su presencia física, que también le proporciona tanto placer. Ya no se puede servirlo directamente, ya no se cuenta con el éxtasis que proviene de su presencia personal. Y debido a eso, que ya él no se encuentra entre sus discípulos, entonces hay un sentimiento de dolor muy intenso al mismo tiempo. Sin embargo, la desaparición del maestro espiritual se celebra, y de todos los acharyas, se celebra igual que se celebra su aparición, de la misma manera, porque hay que verlo desde el punto de vista trascendental, que es un pasatiempo más del maestro espiritual, una más de sus actividades. En un momento dado, el devoto puro decide irse. Ese es un arreglo, una decisión entre él y Krishna. Y los demás tenemos que aceptar esa decisión del maestro espiritual, como anteriormente aceptábamos tantas otras. Todo lo que tener guru, tener maestro espiritual, significa que uno sigue estrictamente lo que él dice. La vida espiritual está centrada en la palabra del maestro espiritual, y más que en la palabra, en la orden del maestro espiritual. Para un discípulo sincero, como se define acá en este texto que habíamos leído, en el significado, para un discípulo sincero, la palabra, las órdenes de su maestro espiritual son lo más preciado que existe. Y para ese discípulo sincero, los regaños del maestro espiritual, inclusive, constituyen un gran problema.